Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Estamos hoy martes 25 de julio del año 2023. En mayo, la economía peruana bajó radicalmente con una caída de menos 1,43%. Todo esto dentro de una coyuntura incierta por la parte sociopolítica y todo ello también a escasos días de la presentación de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso. Sobre esta coyuntura vamos a hablar el día de hoy con Farid Matuk. Él es economista, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del INEI. Pero antes tenemos una mención para ti. La situación del programa de vacunación en el Perú luego del COVID-19, esto y más temas estarán presentes en nuestro próximo webinar de La República sobre salud pública, el reto de la vacunación en el Perú. Participa este 27 de julio a las 12 al mediodía a través de todas las plataformas de La República y LR+. Vamos a ver de inmediato cómo empezó el dólar hoy. Sabemos que se ha recuperado un poquito. Los cambistas compran el billete verde en 3.57 y lo venden en 3.60. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.58 y se vende en 3.61 en promedio. Te vamos a presentar de inmediato la pregunta del día en pantalla. Lo vemos ahí en el banner. ¿Qué espera del mensaje presidencial del 28 de julio? Responde usted. Envíe sus comentarios a través de nuestras redes sociales y recuerde que allí hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que pueda enviar sus fotos o videos de denuncia al diario La República. Doy de inmediato la bienvenida a Farid Matuk. ¿Cómo estás, Farid? Bienvenido a La República. ¿Cómo estás?
Buen día.
Muchísimas gracias por estar en RR Más Economía. Lo primero, Farid, junto a ti vamos a ver este cuadro del PBI. Lo vemos en pantalla. Este es un cuadro reciente del INEI, es el resultado de la economía peruana en mayo, pero vemos en azul año 2022 con cifras en azul de enero a diciembre. Enero 2,97, diciembre 0,95, pero hay una situación complicada por los números rojos que estamos viendo en el año 2023. Enero menos 1,02, febrero menos 0,51, marzo y abril con números muy pegaditos al cero, pero hay un descenso muy fuerte en mayo de menos 1,43%. Farid, ¿qué explicación tienes a este cuadro?
Bueno, el cuadro es lo usual. Sí. O sea, si vuelven al cuadro, el mes de febrero del año pasado, sí, es el número más alto.
Así es.
Y de ahí tenemos 15 meses de bajada, que es el de febrero es el 4,87.
Así es.
Y de ahí van bajando, bajando, bajando. Y lo usual en la economía peruana es que hay ciclos de desaceleración, de bajada, y hay ciclos de aceleración, de subida.
Que vamos a ver en el siguiente cuadro. Farid, justamente tenemos este cuadro para ver cómo fue estos avances de la economía en años recientes. ¿Qué nos explica este cuadro? Porque estamos viendo ahí en colores diversos las líneas hacia arriba. ¿Qué nos explica este cuadro,
Esto Farid? Es cuando la economía empieza a crecer. O sea, están ahí. En marzo del 99 empezó a crecer, en julio del 2004 empezó a crecer, en enero del 18 empezó a crecer y nos llegó la pandemia.
O sea, ¿qué situaciones ocurrieron en el país en estos años para que haya este avance hacia el alza?
Es el ciclo económico. Es un ciclo económico en donde la diferencia en la gestión pública es cuánto se crece y cuánto se decrece menos. Entonces, uh-huh, por ejemplo, en esta línea, el más exitoso fue el ciclo que empezó en enero del 2010, uh-huh, y terminó 12 meses después, en enero del 2011. Fue el ciclo posterior a la crisis del 2009, los precios de las materias primas se recuperaron y la economía creció.
Pero como todo ciclo sube y baja, obviamente vamos a ver este cuadro donde se explica y donde se refleja los años donde hay un descenso, gran descenso en la economía del país. ¿Qué nos puede decir de este cuadro, Farid Matuk?
Ahí el promedio de las bajadas es 15 meses.
Ajá.
Hay bajadas más cortas, hay bajadas más largas. El promedio es 15. Y ahora estamos en este promedio, en la línea punteada marrón, ajá, claro, más larga.
Ajá.
Es en donde estamos. Entonces, lo que yo espero es de que termine el ciclo y vamos a tener un proceso de crecimiento en los meses subsiguientes.
¿Pero para cuánto tiempo más tendríamos, digamos, una situación a la baja en la economía? Porque tenemos cifras en rojo como lo hemos visto primeros meses del año.
Cuando vemos el primer gráfico ya tenemos 15 meses.
Ok.
La última cifra de mayo es el mes 15 de bajada.
Uh-huh.
Entonces ahora tocaría otros 15 meses de subida. el arte de la gestión pública es que cuando estés de bajada, bajes lo menos, cuando estés de subida, subas lo más. Entonces, aquí hay una diferencia, no es que el gobierno, que la gestión estatal, hace que la economía sube y baja. La economía sube y baja como las olas del mar, si uno quiere ponerlo así.
Son los ciclos naturales de la economía.
El arte de la gestión pública está en que cuando esté de bajada, baje lo menos.
Así es.
Entonces hay lo que se llama políticas contracíclicas. Y cuando esté de subida, suba lo más.
Y así se aprovecha además.
Procíclicas.
Y además se aprovecha de una manera adecuada estas subidas para mejorar esos motores que generan crecimiento y desarrollo en el
todo
país.
Todo lo que la gente dice, que la inversión, que el capital humano.
Así es.
Todo eso, pero digamos, para mí un tema esencial, el panorama de fondo, es que en un gráfico que he publicado hoy en Twitter, muestro que los últimos 30 años tenemos subidas y bajadas. Entonces, que la economía esté de bajada no es novedad.
Okay.
La discusión es, ¿se pudo lograr que baje menos? Ese es el tema en discusión. Cuando venga la subida, que yo supongo que viene el próximo mes.
Digamos, esperemos que sea así.
Esperemos que sea así, porque han pasado 15 meses. El arte va a ser, ¿cómo hacemos para que suba lo más posible?
Y se mantenga en el tiempo.
Ahora, el problema que tenemos es que, siendo la economía que somos, nosotros tenemos mucha dependencia del exterior, que es el precio de la materia prima, que si sube, que si el precio de lo que importamos está muy alto, que si a China le pasa tal otro, que la guerra en Ucrania sube el precio de la urea y no podemos agricultura, que viene el fenómeno del Niño y la pesca se cae. O sea, entonces, lo que se tiene que descontar en la gestión pública son los efectos que no, el gobierno no hizo la guerra en Ucrania, el gobierno no hace nada con lo que pasa en China, el gobierno no hace nada con el precio del cobre. Entonces,
son factores externos que inciden obviamente en la economía peruana, en los bolsillos de las familias peruanas y obviamente depende de la reacción de los gobiernos de cómo atender esos procesos.
Así es, entonces la crítica al gobierno se debe centrar descontando los efectos externos que hizo el gobierno. Por ejemplo, Alan García, el crecimiento más grande, Claro, tuviste el crecimiento más grande de materias primas en esos 5 años.
Segundo gobierno.
El 2006-2011.
Así es.
Entonces, llega Humala y a mitad de gobierno se le derrumban los precios de las materias primas. Se cayó el gobierno, desastre de gestión. Entra Castillo, sube el precio de las materias primas. Subió el PBI, qué buena gestión. O sea, lo que tenemos que hacer siempre es descontar el impacto externo, sea positivo o negativo. O sea, llegó Castillo, la segunda, después de Castillo, subió el precio de la urea, no hay agricultura.
Es un factor externo que
incide. Boluarte, la pesca se cayó. La pesca se cayó porque hay fenómeno del Niño.
Claro.
No algo, no porque el gobierno de Boluarte dio una ley en particular que perjudicó a la pesca.
No, o sea, Farid, vamos a ver junto a ti este cuadro importantísimo sobre la recaudación tributaria, en este caso la presión tributaria del gobierno central en los últimos 12 meses. Hemos visto un pico ahí en el año 2022, en el mes 7, 17,4% y va cayendo hasta junio en 15,6% del PBI. Esto obviamente nos preocupa mucho porque en países desarrollados la presión tributaria es por encima de 30% del PBI. ¿Qué opinas tú respecto a este cuadro que hemos mandado, que hemos puesto en pantalla? Obviamente, cuando hay menos recursos para atender las demandas sociales, se complica la situación, ¿no? Se tiene que pagar a maestros, a policías, a médicos, a enfermeras, y la situación se complica con una presión tributaria tan baja, Farid.
Lo que hay, a ese Vamos cuadro a lo que le falta es el precio de las materias primas. Entonces, ese pico de 17,4 es porque los precios de las materias primas estaban altos, las mineras hacían más ganancias, pagan más impuestos. Entonces, nuevamente, lo que se tiene que descontar fue la bronca que hubo entre Segura, que fue el último ministro de Humala, y Torne, que fue el primer ministro
de PPK
en el MEF de Kuczynski, sobre el déficit, si es estructural o es nominal. Entonces, porque ahí la diferencia analítica es, ¿yo incremento la presión tributaria porque hice algo mejor? ¿O porque llovió y creció la presión tributaria? O sea, si sube el precio de las materias primas, recaudo más. Entonces, allí lo que tenemos es exactamente la discusión que hubo entre Segura y Torne. Ustedes pueden invitar a ambos a retomar cómo, a la luz de la discusión que ellos tuvieron en el 2016, estas cifras se pueden reajustar o no en ese sentido. O sea,
Farid, pero lo que nos indica también este cuadro, que lo vamos a ver nuevamente, nos confirma ese mal momento de la economía peruana, porque obviamente el gobierno, el Estado, está recaudando menos. Y cuando hay menos dinero, obviamente la situación se complica mucho más, Farid.
Pero hay harto para deuda externa, hay harto.
Para endeudarnos, posibilidad
hay
de endeudarnos.
Harto, harto. Nosotros somos el segundo país o el primer país con menos deuda en Latinoamérica.
Respecto al PBI.
Con respecto al PBI.
30% creo, 20 y pico por ciento.
Por ahí, pero digamos, estamos comparativamente, porque digamos, cuando un banco presta,
sí,
no mira un número absoluto, sino mira cómo está toda la vecindad.
Así es.
Entonces aquí estamos entre los billetones.
Ajá.
Ese es el hecho.
Definitivamente.
Para un banco extranjero, al que presta deuda externa. Entonces, espacio fiscal hay. Nuevamente, el arte de la gestión pública es, si estamos de bajada, ¿cuántas medidas contracíclicas metemos?
Uh-huh. ¿Y cómo crees tú, cómo vas viendo entonces este arte del gobernar bien por la parte económica en lo que va del gobierno de Dina Boluarte?
Yo creo que lo que ha hecho el MEF con el plan Punch es importante, es favorable.
Pero no suficiente.
El problema es que estamos arrastrando una ley de endeudamiento externo del año 99,
okay,
cuando éramos re pobres. Entonces nosotros tenemos un techo de endeudamiento obsoleto. Tenemos un techo de endeudamiento que ya tiene 24 años y no lo hemos revisado. Es igual, uh-huh, que, digamos, en el año 2000 cualquier persona puede recordar, compro una casa a plazo. ¿Cuánto daba el plazo? 5 años. Uh-huh. Era el crédito hipotecario. Ahora hay crédito hipotecario de 20 años. ¿Por qué? Porque la economía es mejor. Entonces, pero en el Perú nos seguimos autolimitando como si estuviésemos en la situación económica del 99, que es la ley de prudencia fiscal.
¿Qué sugieres en este sentido? Entonces, mejorar, digamos,
una revisión.
Una revisión de esa norma.
La norma es del año 99. ¿Ya? Cuando la economía peruana salía de la recesión del 98, no había meta de inflación. Ahora hemos sido, en estos años, el país con menos inflación en Latinoamérica. Uh-huh. Y lo que necesitamos es una revisión de esa ley en materia de cuál es un déficit fiscal aceptable, uh-huh, un número, en materia de cuánto es el límite de endeudamiento externo, uh-huh, un número, y en base a eso se crea una política fiscal.
Así es.
Entonces, tenemos que revisar eso. Yo lo he visto varias veces y digo, ¿por qué seguimos endeudándonos esas tasas cuando todo el mercado peruano es un mercado más laxo? El crédito hipotecario, que es la señal de estabilidad de largo plazo más clara. En el año 2000, la persona con más dinero tenía un crédito hipotecario de 5 años. Uh-huh. En el año 2023, la persona con más dinero tiene un crédito hipotecario
de más tiempo,
de 20 años.
Definitivamente. Vamos a ver que estos cuadros, porque todo esto ocurre en un momento, una situación complicada por la parte social y económica y política, obviamente. Vamos a ver cómo va la desaprobación de Dina Boluarte. Estamos viendo allí que crece desde enero 2023, crece de 71%, luego a 76%, 77%, 78%, 79%, 79%, 80% y 81,6% según el último dato de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP. ¿Qué opinión tienes respecto a esta encuesta y cómo ha ido subiendo la desaprobación de Dina Boluarte, Farid?
A ver, yo he visto estas encuestas y me parece más curioso es que la única gráfica donde hay incremento es en la aprobación del Ejecutivo.
Incremento en este caso.
Desaprobación del Ejecutivo es la única que muestra incremento, porque desaprobación del Legislativo está constante. Demanda de nuevas elecciones está constante.
Así es.
Demanda del cierre del Congreso está constante. Demanda de Asamblea Constituyente está constante.
Así es.
Entonces, si uno mira los últimos 6 meses, todo está constante, excepto la desaprobación del Ejecutivo. Y mi impresión es que la nueva mesa directiva que se está formando en el Congreso, que en el programa de Rosamaya Palacios, en este canal, en la mañana, señaló que lo más probable es que gane la alianza Fuerza Popular Perú Libre, es que el propósito es vacar al Ejecutivo.
¿Crees tú que la intención de la nueva mesa directiva, así que gana Fuerza Popular con Perú Libre, esa alianza, Fuerza Popular y Perú Libre, es vacar a la presidenta?
Sí, sí, sí. Ayer hay un tuit muy emblemático de Vladimir Cerrón. Entonces, la izquierda debe saber gobernar. Entonces, el saber gobernar es uno no gobierna con una mesa directiva, una persona en la mesa directiva.
Claro.
Uno gobierna cuando gobierna y tiene ministros.
Cuando cogobierna, además.
Cuando cogobierna. Entonces, a mí me ha parecido muy emblemático y para mí el síntoma es, empieza el 18 de junio, con el domingo 18 de junio, el trome primera plana, imagen de Keiko Fujimori, ¿cuál es el problema con el panetón? Ocho días después, Valdemar Cerrón dice, no habría problema en hacer una alianza con Fuerza Popular en la mesa directiva del Congreso. El 28 de junio, yo ahí, digamos, vi la pura política.
La tendencia.
Van a vacar a la presidenta.
Vamos a ver este cuadro junto a ti y la desaprobación del Congreso, que es importante analizarlo. En enero de este año, 88% va subiendo paulatinamente.
Está plano.
Y se mantiene plano, como lo dices, en un 90,4%, es altísima. Y en un momento, justo cuando hoy, a las 10 de la mañana, venció el plazo para la presentación de las ternas para disputarse la titularidad, la presidencia, obviamente, y la mesa directiva del Congreso para el periodo 2023-2024. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Faret?
Ya, que, digamos, la política hay que tener astucia. Entonces, si la mesa directiva dice, vacamos a la presidenta, adelantamos elecciones y hay reelección de congresistas, carne con hueso, la opinión pública, ¿qué va a decir? Por lo menos algo.
Entonces, ¿pero crees tú que podría la presidenta tomar una decisión radical, entre comillas, decidir renunciar para que no ocurra lo que estamos viendo, lo que nos
creo,
indicado?
Yo ayer tuve una discusión en un foro en Twitter en la noche, y yo les decía, yo, Farid Matú, prefiero que la presidenta haga la de Vizcarra el 28 de julio del 19.
Es decir, renunciar.
No, el 28 de julio de 2019, Vizcarra propuso, nos vamos todos. Presentó un proyecto de ley, no
así
renunció.
Es.
Vizcarra claro, no sí, renunció.
Sí, es
presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones, de nos vamos todos. Entonces, yo creo que el dilema para la presidenta es, o hace el Vizcarra Challenge, de que presente un proyecto de ley de nos vamos todos, o si no, por quítame estas pajas, la van a vacar. La van a vacar. Esa es la mira que tiene en Perú Libre. Me regresé a Palacios hoy día en la mañana, en este canal ha recordado que Perú Libre en su último acuerdo, convención, concreto, lo que fuese, denomina a la presidenta la usurpadora.
Así es.
Entonces, y la idea de que Nano Guerra García esté presidente de la República, Valdemar Cerrón de presidente del Congreso, y ellos organicen las elecciones, o sea, puesto sobre la mesa en el infinito mundo de mal menor que vivimos en Perú,
sí.
Yo prefiero que entre Nano Guerra García organice las elecciones, prefiero que Dina Boluarte organice las elecciones.
Definitivamente. Así. Vamos a ver, en este sentido también, ¿cuáles son las medidas que crees tú que debería anunciar la presidenta Boluarte para remontar la economía del país? Obviamente es una situación política complicada también para ella, porque están jugando, obviamente, esas estrategias.
La de Vizcarra.
No tiene nos otra. Vayamos, nos vamos todos.
No tiene otra. Porque
con esto, de alguna manera, la economía podría haber, digamos...
La economía va a arrancar, sí o sí.
Ok.
Va a arrancar más o va a arrancar menos, pero va a haber una fase, lo que se ve en los gráficos. Baja, sube, ha ocurrido en los últimos 30 años, no hay ninguna razón para que no ocurra otra vez.
Es decir, ante una posibilidad de un cogobierno de Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo y Cerrón, la mejor opción en este momento que la presidenta diga, nos vamos todos y adelanto elecciones.
Sí, yo creo que el titular de la primera plana del trome, del domingo 18 de junio, para mí fue el campanazo. Ese campanazo significó, yo quiero elecciones. Porque Keiko nunca sale en los periódicos. Ella controla su imagen a full. Entonces, Keiko sale en primera plana a decir, ¿cuál es el problema con el panetón? Entonces, ahora lo que dicen es, tráigame el panetón. Y Keiko dice, tráigame el panetón. Tomó la mesa directiva del Congreso. Y lo otro que hay que recordar es que con la vacancia de Pedro Castillo se inventó una tercera modalidad de vacancia. Hasta el 6 de diciembre se conocía la vacancia express con 4/5 de los votos,
sí.
La vacancia con derecho de defensa con 2/3 de los votos, y con Pedro Castillo se inventó el 7 de diciembre la vacancia por resolución legislativa con mayoría simple. Mayoría simple son 66 votos. Entonces pueden inventar cualquier razón, tienen los 66 votos, le ofrecen a los congresistas que son la ambición hecha persona, hay reelección inmediata, atracan.
Y ahí viene la cosa. Farid, estamos ya por terminar el programa, lamentablemente el tiempo se nos fue volando, pero es importante lo que hemos hablado. Pero antes de irnos vamos a presentar la pregunta del día en pantalla, por favor, lo vamos a ver de inmediato. ¿Qué espera del mensaje presidencial del 28 de julio? Quiero que ya lo has adelantado. Repítelo, por favor, ¿qué esperas tú del mensaje presidencial este 28 de julio?
Vizcarra 2.0.
¿Y eso significa?
Que se vayan todos.
¿Y eso lo tiene que presentar quién?
La presidenta.
En el Congreso.
Lo mismo que hizo Vizcarra hace cuatro años.
Lo que significa entonces que se cae esta intención, tanto del Ejecutivo como del Congreso, de quedarse hasta el 2026.
Yo creo que la nueva mesa directiva tiene el propósito de apoderarse de la demanda popular de adelanto de elecciones.
¿Ya?
Y de cierre del Congreso. Entonces, aquí el arte político es esta demanda, que son los gráficos, que está flotando, que ya son 6 meses continuos, que hay demanda de, que hay dos demandas con 80%. Cierre del Congreso y nuevas elecciones. El primero que se apodere de esa demanda
es el que gana.
Es el que gana. Entonces, el problema práctico es, o se apodera de esa demanda la Presidenta de la República, o se apodera de esa demanda la nueva mesa directiva.
Farid, algo chiquito antes de irnos, como economista, ¿cuál es la sugerencia a las familias que te están escuchando? ¿Qué hacer con su economía en estos tiempos complicados por la parte sociopolítica? Y no, con esto nos vamos.
Es horroroso.
La tiene difícil.
No, el problema es de que con la pandemia, la reducción de los ingresos familiares fue cerca de 2/3. Ahora hay una recuperación desde la pandemia.
Claro que sí.
Pero seguimos por debajo de la situación prepandemia. Estamos como 20%.
Entonces, ¿qué deben hacer las familias en ese sentido?
Las familias van a seguir haciendo lo que han hecho desde la pandemia.
Resistir.
Resistir. Porque del gobierno, desde la pandemia en adelante, no se ha hecho nada. O sea, ha habido el Reactiva que protege a las empresas, a los bancos. Por mí, que los bancos hubiesen quebrado. Que el patrimonio de los dueños de los bancos hubiese hecho cero. Y el banco pasaba a propiedad estatal, como ocurrió en Inglaterra en el 2009. El 2009, en Inglaterra, que no es comunista, dejaron caer los bancos en seco. Y cuando ya el patrimonio tenía valor cero,
así es,
el Estado se los compraba.
Farid, hay mucho más por hablar, tenemos que irnos. Gracias por estar en LR Más Economía. Gracias. Despídete, por favor, de la audiencia en la República.
Espero verlos pronto.
Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Estuvimos con Farid Matú, economista, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nos vamos, pero antes, la situación del programa de vacunación en el Perú luego del COVID-19. Esto y muchos más temas estarán presentes en nuestro próximo webinar de La República sobre salud pública, el reto de la vacunación en el Perú. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos mañana. Tupananchiscama, Huargaicuna, Panaicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.